Dios les bendiga a toda la gente que nos oye a través de la radio y también personas que nos oyen a través del internet. Soy el pastor Alejandro Huanca Costa y quiero compartir una vez más un mensaje de la palabra del Señor en este tiempo de dificultad, en este tiempo de cuarentena, en este difícil tiempo que muchos están viviendo, con la escasez, no poder ir a trabajar, no poder salir, viajar, etcétera, pero que al mismo tiempo es un buen tiempo para nosotros, para todos prácticamente, pero principalmente para aquellos que queremos conocer más de Dios, saber más de Dios, escudriñar la Biblia, comprender la Biblia, porque al comprender la Biblia somos enriquecidos, ¿verdad? Creo que a eso apuntaba el Señor cuando dice bienaventurados, ¿no? Aquellos pobres en espíritu, porque serán enriquecidos. En otras palabras, los que no conocíamos, los que no sabíamos, los que para nosotros era todo un misterio, íbamos a ser enriquecidos con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es pues el gran tesoro, es la perla de gran precio, ¿sí? Aquello que debemos buscar hasta adquirir, hasta atesorar y guardar en el corazón. Bien, quiero hablarles acerca de la parábola de las 10 vírgenes, porque en este tiempo leyendo la Biblia y orando, pues Dios nos ha bendecido, descubriendo muchas más verdades en esta parábola que quiero transmitirles, ¿sí? No es fácil, les digo, porque muchos han escuchado la parábola, la han visto en video, la han visto en revistas, en dibujos, la han leído, muchos hasta la conocen de memoria, y pues tanto que se ha oído acerca de esta parábola, uno dice, ¿qué más podemos conocer de esta parábola de las 10 vírgenes, sino lo que ya sabemos? Pero sabes, Dios es un ser maravilloso que nos hace descubrir cada vez más al leer la Biblia. Y es por eso que muchos pastores, líderes y hermanos, tanto de este tiempo como gente que ya partió con el Señor, han sido tan enriquecidos y de esa riqueza han podido compartir después con la gente, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos sido tan bendecidos por esa revelación. Bueno, quiero decirte que hay algo más que podemos aprender de esta parábola. Primero vamos a leer la Biblia, pues la parábola está en el libro de Mateo capítulo 25, desde el verso 1 en adelante, y tengo aquí a Joelito conmigo que nos va a ayudar en la lectura. ¿Cómo estás, Joelito? Bendiciones.
Muy buenas tardes, pastor, y también saludar a toda la gente que está escuchando el programa a esta hora de la tarde, Pues esta enseñanza que queremos compartir contigo sea de bastante edificación para tu vida. La palabra nos dice en Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
De esa manera se concluye la parábola, ¿no? Dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que está en el capítulo 25, le sucede, o es una continuación, al capítulo 24, donde Jesús habla acerca de las señales antes del fin, ¿sí? Y para reforzar lo que dijo, les ilustra esas verdades que dijo, les ilustra a través de parábolas. Si uno puede leer la Biblia, o puede ver en la Biblia, La parábola de las 10 vírgenes, después le continúa la parábola de los talentos y una serie de parábolas en las cuales Jesús quería reafirmar lo que había dicho en el capítulo 24 de Mateo. Lo primero que debemos decir es que esta parábola está dentro de un contexto judío, ¿sí? La parábola de las 10 vírgenes es una historia bella sacada de la costumbre de los judíos en las fiestas matrimoniales, según la cual el novio, dice, acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a la casa de la novia durante la celebración, obviamente para celebrar la boda, ¿no? El esposo es el Señor Jesucristo, eso es sin duda, ¿sí? La novia, que llegaremos a ser la esposa, somos la iglesia, ¿sí? La iglesia. Para mí las 10 vírgenes son aquellas que van a entrar a la fiesta de bodas. Pero en la parábola se puede ver que hay una mezcla de 5 prudentes y 5 insensatas, ¿sí? La palabra prudencia viene de la palabra sabiduría, ¿sí? Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, el principio de la insensatez es el descuido de Dios. Sí, cuando hablo de descuido de Dios, hablo de descuido de la oración, descuido de la palabra, descuido de nuestro devocional diario, es decir, de nuestra búsqueda, y principalmente descuido de no contener aquella esencia, ¿verdad? Que la Biblia habla es el Espíritu de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era lo más importante que las 10 vírgenes deberían llevar al salir al encuentro con el esposo? La Biblia nos muestra que lo más importante, lo más esencial, era el aceite en sus lámparas. Yo quiero compartir este mensaje porque orando, leyendo la Biblia, y ahora entiendo, ¿no?, cómo mucha gente, por ejemplo, este predicador, este evangelista norteamericano, que recibió mucha revelación, lo hizo porque leía la Biblia, dice, de rodillas, ¿sí? La leía y oraba, meditaba y la volvía a leer y oraba. Y es porque cuando uno no entiende algo, ¿no?, inmediatamente oras a Dios y le pides, Señor, explícame, enséñame. Y es el Espíritu de Dios el que viene y nos enseña, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos a toda verdad. Entonces, yo pude ver algún detalle en esta parábola, ¿sí? Muchos pueden decir, bueno, ¿qué más podemos saber acerca de esta parábola que no lo conozcamos, sí? O no lo hayamos oído antes. Y lo mismo podemos decir de las demás parábolas o de los demás milagros, ¿no? Cuando Jesús sana al leproso, cuando Jesús sana al paralítico, al ciego, etcétera. ¿Qué más podemos descubrir? ¿Qué provecho más podemos sacar a esas historias? Pero en oración Dios es bueno y Dios nos da como maná del cielo, ¿verdad? Un pan fresco. Pan fresco, ¿no? Porque uno no quiere comer un pan de ayer o de la semana anterior, sino uno quiere comer pan fresco. Y por eso pienso que la Biblia nos habla mucho acerca del pan de vida, del pan del cielo, ¿no? Y nos dice que en nuestra oración digamos, Señor, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sustento. Es verdadero alimento. Espiritualmente, nosotros no podemos seguir viviendo con un maná del pasado. En otras palabras, con revelación del pasado o con revelación que otros han recibido en oración, que también nos han bendecido con esa revelación, pero muchas veces nosotros seguimos saboreando ese pan, cuando en realidad existe pan fresco. Y hago una pequeña mención, ¿verdad?, al maná que descendía del cielo en el tiempo de los israelitas, ¿verdad?, en el tiempo aquel donde Moisés sacó al pueblo hacia la tierra prometida. Y dice la Biblia que descendía pan del cielo, ¿sí? Maná del cielo, que era como algodón, dicen, ¿no? Y que los judíos tenían que salir y tenían que llevar para sus casas, para sus familias. Pero lo interesante era que ese maná era personal, es decir, era para tu propia alimentación y había para ti. No era que descendía y que algunos después lo distribuían. Cada uno tenía que salir y cada uno tenía que llevarse ese pan, ¿sí? Tomar ese pan, llevar ese pan y comer ese pan. De la misma forma, hoy nosotros tenemos que, y damos gracias a la gente que nos ha hablado acerca de estas parábolas, pero tenemos que recibir mayor revelación. En otras palabras, ¿qué Dios nos dice hoy con esa parábola? cómo se aplica esa parábola para este tiempo. Y estamos hablando del tiempo del fin, ¿sí? Quiero que estemos en ese contexto hablando acerca del tiempo del fin. Porque Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes después de hablar en el capítulo 24 de las señales antes del fin. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu regreso y del tiempo del fin? Y Jesús les empezó a describir, ¿verdad? Primero habrán hambres, pestes, terremotos, rumores de guerras, nación contra nación. Y les empieza a describir también la manifestación del anticristo, la gran apostasía, la gran tribulación. Y después habla acerca de que el Hijo del Hombre se iba a manifestar desde el cielo, ¿sí? Y todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces, para mí eso está en un orden cronológico. Pero volviendo a la parábola que nos habla acerca del tiempo del fin, Jesús se tomó el tiempo de describir, de ilustrar, y las parábolas tienen algo muy especial, ¿no? Y es que tú te las puedes imaginar mientras te relatan la parábola, ¿verdad? Tú puedes imaginar y entrar en el contexto de la parábola e identificarte con las 10 vírgenes prudentes o tal vez con las insensatas, ¿no? Como así también nos identificamos con buena tierra o mala tierra, con buenos peces, malos peces, con el trigo o con la cizaña. Y si entendemos de que en el tiempo del fin estaremos mezclados, es decir, habrán buenos y malos, habrán justos y pecadores, habrán verdaderos cristianos y habrán hipócritas, podremos también entender la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos dice la parábola de las 10 vírgenes? Lo primero que nos dice es que había una similitud. ¿Sí? Había una similitud. ¿En qué sentido? Primero que eran 10 vírgenes. Ahora, la otra vez yo pensando en esto decía, debería decir 5 vírgenes y 5 que no eran vírgenes, ¿no? Pero dice 10 vírgenes. Y cuando habla de virginidad, habla de pureza. Y cuando hablamos de pureza, hablamos de rectitud, ¿sí? De estar bien delante de Dios. Pero aquí hay una diferencia, porque 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, las 5 vírgenes prudentes eran puras por la impartición de Dios. Dios hizo que fueran puras. ¿Sí? Dios les había impartido su pureza. La regeneración o la renovación por el Espíritu de Dios nos da un corazón puro, un corazón recto, que después se puede ver en una vida correcta. Pero las vírgenes insensatas, ¿por qué se dice que eran puras? ¿Por qué se dice que eran vírgenes? Y aquí tenemos que prestar mucha atención. Porque ante los ojos de Dios, principalmente los judíos, querían pasar por puros, ¿verdad? Por gente santa. Es más, a los fariseos se los llamaba los santos, ¿sí? O hombres santos. Pero no eran santos por la gracia de Dios. No eran santos por la pureza del Espíritu Santo. Eran santos hacia sus mismos ojos, a sus propios ojos, porque buscaban la rectitud a través de la justicia propia, ¿no? A través de obras propias para alcanzar esa santidad o para alcanzar esa rectitud. Por lo tanto, en el último tiempo habrán vírgenes, es decir, una iglesia pura, una iglesia santa, pero estará mezclada con personas que se creen puras, que se creen santas, que son santas a sus propios ojos, pero delante de Dios siguen siendo pecadoras, ¿no? O pecadores. Se puede ver la similitud de que tenían ambas lámparas y tenían luz en sus lámparas, ¿sí? La única diferencia, que lo vamos a volver a leer porque a veces es bueno volver a leer el versículo, dice: las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Sí? Una vez más, las insensatas tomaron sus lámparas, pero dice, no tomaron consigo aceite. Entonces tenían lámparas ambas vírgenes, y tenían luz ambas vírgenes. La luz también nos habla acerca de la iluminación, ¿sí? De la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Pero también nos habla del servicio. Por lo tanto, en el día del regreso del Señor, tenemos que estar con lámparas que nos habla acerca del corazón, porque el corazón es la lámpara en esta parábola, que tiene que estar lleno con la vida de Dios, llena del aceite de Dios, que es sinónimo del Espíritu Santo y sinónimo de la verdad, es decir, de la revelación, pero una revelación fresca, una revelación que produzca luz. En otras palabras, Dios vendrá por una iglesia llena de luz, Pero esa luz no es una luz propia, sino que tiene una fuente. La fuente es el aceite. Este aceite es lo que estas vírgenes insensatas descuidaron llevar consigo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué descuidaron el aceite? ¿Por qué no se preocuparon de lo más esencial? Porque sin aceite no hay luz. Sin aceite no hay luz. Entonces, meditando en esto, orando a Dios, yo también me hice esa pregunta, ¿no? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos nosotros entender que estas vírgenes insensatas no tomaron aceite? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué quiere decirnos esta parábola? ¿Sí? ¿A quién describe? Y por supuesto que cuando nos acercamos a Dios, recibimos luz, ¿sí? Cuando nos acercamos a Dios, nos apartamos de nuestros malos caminos, nos apartamos de la oscuridad y recibimos luz, ya sea la luz de la lectura de la palabra, ya sea la luz de algún predicador que estamos escuchando o de la misma iglesia, ¿verdad? De la palabra que se comparte en la iglesia. Y esa luz nos acompaña y está con nosotros, ¿sí? Nuestros ojos son alumbrados, somos iluminados por la verdad. Pero aquí hay algo muy interesante, pues ya la gente se debe estar preguntando, ¿esas 10 o esas 5 vírgenes insensatas eran verdaderas cristianas, eran salvas o no eran salvas? Si no eran salvas, entonces, ¿qué significa la luz que tenían dentro de ellas mismas? Porque dice la Biblia que las 10 tenían lámparas y estaban iluminadas esas lámparas. La diferencia viene un poco más adelante, ¿sí? Pero quiero ir en orden para poder comprender un poco más a profundidad lo que nos dice esta enseñanza y esta parábola. La condición necesaria para recibir al esposo, según esta parábola, dignamente, era tener lámparas encendidas cuando él regrese. La luz en las manos nos habla de un servicio, nos habla de conocimiento, de iluminación. El aceite en las lámparas es símbolo del Espíritu Santo que será derramado en aquel tiempo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, precisamente para que estén preparados para el retorno del Mesías. Ese Espíritu Santo que iba a ser derramado, fue derramado. Tendría que ser para nosotros nuestra primera preocupación tener al Espíritu Santo, porque, según la parábola, es lo esencial para recibir al esposo, ¿sí? Es lo que no nos puede faltar, el Espíritu Santo en nosotros, iluminando en nosotros y siendo la fuente de esa luz, porque esa luz o esa lámpara finalmente es la que guía nuestra vida, ¿no? Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Hablando acerca de la luz, que es la palabra del Señor, nosotros podemos tener luz. La gente de la iglesia puede tener luz. La gente que va a la iglesia, la gente que escucha la radio, la gente que ve a algún predicador, puede recibir luz en su vida. Esa luz le ilumina, esa luz le hace ver el pecado, esa luz le permite a esa persona vivir en pureza. Porque finalmente la luz nos guía en el camino, ¿no? Es nuestro norte, ¿verdad? Es el faro en medio del mar, en medio de la oscuridad, para llegar a un puerto seguro. Entonces, esa luz de la palabra del Señor, dice la Biblia en esta parábola que en las vírgenes insensatas esa luz empezó a apagarse, a agotarse. Quiero que leamos, por favor, Joelito, si podemos tomar la Biblia y poder leer Zacarías capítulo 12, versículo 10. Versículo 10, ¿qué dice?
La palabra dice, versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Amén. También Efesios capítulo 4, verso 3 al 4 nos habla acerca del Espíritu Santo, y segunda Tesalonicenses, que no lo vamos a leer, pero sí la gente puede en sus casas, ¿no?, poder tomar la Biblia. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 7, nos habla acerca del Espíritu Santo y nos habla acerca de la importancia de tener al Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, hablando acerca de estas lámparas, ¿en qué se diferenciaban entre sí las 10 vírgenes? La Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos habla acerca de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y el Salmo, capítulo 14, verso 1, nos habla acerca de la insensatez, que es el olvido de Dios. Aquí tenemos que nosotros ver que la sensatez o la sabiduría es una virtud, ¿verdad? Y que el pecado es la peor insensatez. Por lo tanto, hablando acerca de estas 10 vírgenes, aunque la Biblia no lo denota de una forma muy, muy notoria, ¿verdad? Que estaban en pecado o que era un pecado haber descuidado el aceite, nosotros podríamos considerar que sí fue una gran insensatez. Las vírgenes insensatas no tomaron, dice, aceite en sus lámparas, ¿sí? No tomaron consigo aceite. ¿Por qué? Porque ellas pensaron que el aceite que tenían era suficiente. ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente es que lo que ellas pensaban era que el aceite que tenían, la luz que tenían, era suficiente y que iba a durar hasta el regreso del Señor, hasta el regreso del esposo. Las otras vírgenes prudentes, las sabias, las sensatas, tomaron consigo aceite, dando a entender que estaban ellas apercibidas, es decir, eran cautelosas, eran cuidadosas, eran prevenidas, por si el esposo se retrasaba un tiempo. Lo que yo puedo ver es que hay gente que en su corazón dice, no es tan necesario buscar a Dios continuamente, no es tan necesario conocer más de su palabra, porque el conocimiento que tenemos ya es suficiente para nuestra salvación, ¿no? O es suficiente incluso para el servicio que le podamos dar a Dios. Y pienso que son personas que se contentan, es decir, que se satisfacen con algo que ha llenado sus vidas, con algo que ha tocado sus vidas. En ese sentido, hasta yo mismo podría decir que hace un tiempo estaba muy contento, ¿no? De haber conocido grandes verdades, de haber leído a grandes autores, de haber extraído el mayor provecho de las enseñanzas que ellos daban. Y de hecho, mi vida fue muy bendecida y a través de mi vida muchas personas también fueron bendecidas con la palabra del Señor. Y en cierto sentido uno se siente satisfecho y piensa que ese pan, ¿verdad? O ese aceite que uno tiene es suficiente. En otras palabras, que ya no necesitas más. Que con lo que tienes, tu vida es bendecida, la vida de los demás es bendecida. Y uno llega a pensar de que no va a haber escasez. Es decir, uno llega a pensar que con eso ya eres útil. Y vas a ser útil hoy, y vas a ser útil mañana y el mes que viene. Y que con esa enseñanza la gente va a ser nutrida, ¿verdad? La gente va a ser saciada. Lo que no te das cuenta o lo que no nos damos cuenta es que ese aceite empieza a consumirse por la misma necesidad por la que produce luz. Es decir, la luz, ¿verdad? La luz es lo que exige aceite. No sé si me estoy dejando entender. La luz que produce nuestra misma vida, la presencia de Dios, la palabra de Dios, porque finalmente muchas cosas son sinónimas en la Biblia, exige esa provisión, ese suministro. Exige ese suministro. Así como cualquier vehículo, ¿verdad? O cualquier avión que usa combustible, cualquier auto que usa combustible, la gasolina o el gas, etcétera, le exige o no se exige ir comprando cada vez más, ¿no? Ir llenando el tanque, como se dice. Espiritualmente nosotros somos como esa lámpara. Nuestro corazón es como esa lámpara. La vida nos exige enfrentar la situación con la luz de la palabra de Dios. Esa luz de la palabra de Dios está siendo utilizada. Está siendo consumido, en otras palabras, el aceite. Por lo tanto, diariamente nosotros tenemos que recurrir a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que llenarnos de ese aceite. Porque no solamente nuestras vidas son iluminadas. Hay mucha gente que depende de ese suministro de la palabra que dan justamente las personas encargadas. Suministran las personas, pastores, líderes, predicadores, evangelistas, suministran esta palabra y la gente necesita ser saciada de esta palabra. ¿Qué dices, Julito?
Es así, realmente Si queremos que las lámparas se mantengan encendidas y produzcan luz, vemos justamente que el aceite también, por otra parte, tiene que ser algo que no debe de faltar. Porque si queremos llegar de este lugar, por ejemplo, a un pueblo, a una ciudad, y con el combustible que tenemos, con el que ya tenemos para poder transitar en el viaje, en el vehículo, si este combustible, a medida que vamos avanzando, ¿no? se va a ir desgastando poco a poco. Entonces, para llegar al nuestro destino, justamente necesitamos el combustible necesario. Entonces, si es muy larga la distancia, entonces es mucho más el combustible. Así también pienso que es en nuestro encuentro con el Señor, ¿no? Estamos en ese camino, estamos todos corriendo, y para que cada día continuemos esa carrera, necesitamos ese aceite, ¿no? Para poder llegar hasta el final del camino.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Creo que necesitamos nosotros empezar a mirar nuestro interior. Si somos lámparas, si nuestro corazón es la lámpara, nosotros necesitamos mirar a nuestro interior para ver si tenemos el aceite suficiente. ¿Por qué necesitamos tener aceite? La Biblia nos dice que el Señor retrasa, ¿no? O retarda, dice, su regreso. Según algunos la tienen por tardanza, dice, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La visión de Habacuc también, en el mismo libro de Habacuc, dice, escribe la visión, y aunque tardare, espérala, porque ciertamente vendrá, dice, y después añade, y no tardará. Entonces, ¿cómo es eso que, si la visión tardare, espérala, porque ciertamente vendrá, y dice, pero no tardará? Aquí tenemos nosotros que entender de que existe un día exacto en el cual el Señor Jesús vuelve. ¿Sí? Existe un día determinado, fijado, en el que el Señor Jesús regresa, vuelve. Nosotros no sabemos cuándo es ese día. Las señales nos van a advertir, pero no sabemos exactamente cuándo es ese día. Pues la misma Biblia dice que ni los ángeles del cielo, ni el mismo Señor Jesús nos lo darán a conocer, ¿verdad? En un tiempo hemos estudiado esa verdad, cuando dice, ni los ángeles ni Jesús saben, pero ese saber significa dar a conocer, ¿no? Como el mismo apóstol Pablo dice, no os di a saber otra cosa sino a Jesucristo. Entonces, nadie sabe. Por supuesto Jesús sabe, porque es Dios, cuándo va a volver, pero no le es permitido decirlo ni a los ángeles, porque dice que el Padre lo puso en su sola potestad. Entonces, si no sabemos cuándo el Señor va a venir, tenemos que nosotros estar listos para cualquier momento que el Señor va a venir. Entonces, si el Señor, como dice la Biblia, retrasa su regreso porque no quiere que nadie perezca, nosotros debemos tener aceite para esperarle. Nosotros tenemos que tener aceite para esperarle. Bueno, es algo que la gente que vive descuidadamente, no previene, ¿sí? No prevé. Ellos dicen, bueno, el Señor viene pronto, ok, alistemos nuestro aceite, ¿no? El Señor viene pronto. Entonces, ellos piensan, bueno, va a venir mañana o va a venir pasado. Por lo tanto, tienen suficiente luz para esperar solo ese tiempo. Pero, ¿qué pasa si el Señor retrasa su regreso? Estas personas, por eso un gran autor dijo que eran hipócritas estas vírgenes, porque no se preocupaban prácticamente del aceite, que es sinónimo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se preocupaban del dador de este aceite. Porque la misma parábola nos dice, al final de la Escritura nos dice, que las vírgenes insensatas les dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Y las prudentes dijeron, no, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes también, más bien, id y comprad, ¿verdad? De aquel que da el aceite. ¿Y quién es el que da el aceite? Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas vírgenes insensatas no tenían relación con el Señor Jesucristo. No conocían, por lo tanto, no fueron a buscar aceite. No tenían una relación con la fuente, eso quiero decir. No había una relación estrecha con la fuente. Y eso es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros y a mucha de la iglesia, porque a veces tenemos intermediarios, ¿verdad? Es decir, no leemos la Biblia por nuestra propia cuenta, sino que dejamos que otros estudien la Biblia y nosotros queremos simplemente que nos compartan de esa palabra. No tenemos un tiempo de oración personal y propio, donde también se recibe el aceite, sino que queremos que otra gente ore, que otra gente tenga esa relación con el Señor Jesucristo y simplemente ser beneficiados. Y ser beneficiados en ese momento de necesidad urgente, porque las vírgenes insensatas no se preocuparon sino hasta cuando vino el esposo. Ahí se preocuparon porque sus lámparas se apagaban y se dieron cuenta de que no tenían aceite. Pero hay algo más en medio de la parábola que nos hace meditar. Pues dice la parábola, lo voy a leer, en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí es interesante también que la Biblia nos muestra que todas cabecearon y todas se durmieron, no las insensatas solamente, sino también las prudentes. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que estas vírgenes prudentes estaban en pecado. No significaba que cabecear significaba pecado, o que dormirse finalmente significaba pecado. Porque yo te pregunto, ¿no? Y es algo que cualquier persona puede llegar a reconocer. Y es que cuando esperamos a alguien, hacemos todo el esfuerzo de permanecer despiertos, ¿sí? Más si la persona se atrasa en llegar, ¿no? Estamos hablando tal vez de un viaje, estamos hablando de alguien que va a llegar del exterior en avión, etc. Y pues si llega en la noche o si llega en la madrugada, nosotros estamos con anticipación esperando y esperando despiertos. Pero llega un momento en la noche, ¿no? Porque dice que el esposo llegó a medianoche y es un momento en el cual los párpados empiezan a pesar, el cuerpo de cansancio, ¿no? Empieza a flexibilizarse, es decir, nuestros mismos sentidos empiezan a adormecerse. Y eso es algo muy importante y muy interesante. Mira, cuando uno empieza a dormirse, la visión te empieza a fallar, ¿sí? El sentido del oído también empieza a fallar. Y hasta el mismo sentido del tacto. Hay gente que duerme pesadamente, ¿no? Y que uno puede estar haciendo bulla, pero no se despiertan para nada. Hay gente que duerme tan pesadamente que ya no oye, que ya no siente, ¿no? Incluso si lo has tapado o lo has destapado, no se da cuenta. Porque el cuerpo reacciona de esa manera en un momento de profundo cansancio. Ahora, en el caso de las vírgenes prudentes, podríamos decir de que ellas sí estaban esperando y esperando con diligencia al esposo, pero tuvieron esa debilidad. Esa debilidad, bueno, algunos lo pueden llamar pecado, otros no lo llaman pecado, pero va a venir un tiempo en el cual, yo digo, la misma iglesia va a empezar a ser insensible, ¿sí? ¿En qué sentido? Va a empezar a mirar de manera borrosa y va a empezar a no escuchar perfectamente la voz de Dios. Es una debilidad. Porque la misma Biblia advierte que el amor de muchos en aquel tiempo se enfriará, dice, ¿no? En ese sentido, yo veo que este dormitar o este cansancio en el sueño puede afectar a las vírgenes prudentes también. Pero la Biblia nos dice que a medianoche, el versículo 6 dice lo siguiente, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Y esto es algo que nos debe llenar de esperanza. Pues en cuanto se anticipa a todo esto, un adormecimiento o un sueño profundo, también este versículo nos da a entender de que la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, hará que escuchemos ese clamor. Y ese clamor, no dice la Biblia, ¿no? ¿De quién es? Simplemente dice, se oyó un clamor. Y rápidamente yo me voy a la figura de Juan el Bautista, a la figura de esos grandes evangelistas, ¿sí? A la figura de ese profeta Elías. De Juan el Bautista, que vamos a compartir en otra oportunidad, la Biblia nos habla de manera profética, ¿no? el Antiguo Testamento, muchos profetas, por ejemplo Isaías, Malaquías, incluso Oseas, nos hablan acerca de que iba a venir Elías, es decir, iba a venir un predicador, iba a venir un hombre como Elías, que iba a preparar el camino del Señor. Y cuando uno se fija detenidamente en este hombre, en Juan el Bautista, era uno que clamaba, dice, ¿no?, en el desierto, porque le preguntaron, ¿tú quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Para mí, Elías y Juan el Bautista son la figura de la iglesia en este tiempo. Son la figura de los predicadores de este tiempo. Los predicadores que se van a levantar con la luz de Dios, con la revelación de Dios, siendo obedientes a su llamado, para despertar a la iglesia. Van a despertar a la iglesia para prepararla para ese momento, pues la iglesia tiene que salir a recibir al esposo. Y por eso digo que es un acto de la fidelidad de Dios, porque puede venir un tiempo de gran apostasía, de un adormecimiento, pero los que conocen a Dios y los que están aguardando su venida, escucharán este clamor y se despertarán. Pues dice la Biblia en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este aceite, como dijimos, es el don de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, es la gracia de Dios. Y es una gracia personal, eso es lo que hay que entender, ¿sí? Es una salvación personal, es un bautismo personal y es una llenura personal. Cuando las vírgenes insensatas dicen o les rechazan el pedido de darles de su aceite, no es una figura o no debemos entenderla como fuera algo de un egoísmo que ellas tenían, sino que finalmente seguían siendo prudentes. Simplemente era prudencia. Y aparte es algo que no podían dar. La parábola en la historia uno puede decir, bueno, pero se podía compartir un poquito de aceite, pero espiritualmente no puedes compartir tu salvación. No puedes compartir tu bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? No puedes compartir la llenura y estar listo para aquel día con nadie. Cada uno tiene que estar listo, cada uno tiene que buscar su propio bautismo, cada uno tiene que buscar la propia luz para su propia vida, la propia palabra o la palabra para su propia vida, porque en aquel día se va a repetir lo que dice la parábola. Algo interesante de esta parábola es que llega un momento donde empieza una urgencia, ¿verdad? Una desesperación. Se nota un sentido de desesperación de estas cinco vírgenes a la llegada del esposo, porque dice que salen en busca del aceite y cuando salieron, llegó el esposo. Y entraron, dice las vírgenes sensatas, más bien las vírgenes prudentes, sí, y se cerró la puerta. Y después dice que las vírgenes insensatas llegaron y tocaron y dijeron, ábrenos, ábrenos, Señor, y una voz decía, yo no las conozco. Y el Señor concluye diciendo, ¿no? Así será en aquel día. ¿Qué nos puedes decir, Juelito, al respecto?
Bien, esta enseñanza realmente es muy, muy edificante para nuestras vidas porque nos abre el entendimiento para poder prepararnos también en nuestro encuentro con el Señor. Pues todos estamos en ese camino, en esa carrera, y pues todos necesitamos llenarnos de ese aceite que es el Espíritu Santo continuamente. Es poquito también viendo, hablando del aceite, el aceite también lo utilizamos en la cocina, por ejemplo. Entonces, en la cocina, cuando tú lo utilizas, el aceite cambia su color y también cambia su sabor. Y no puedes usar el mismo aceite para cocinar otro día o otro plato de comida, porque ya no tiene el mismo sabor. Entonces, así también es el aceite. Nosotros tenemos que buscar nuestro aceite cada día, incluso para poder enseñar, para poder orar, para poder predicar el Evangelio, para poder entender la palabra, para todas las cosas, incluso para nuestra vida espiritual y nuestro encuentro con el Señor, necesitamos llenarnos de este aceite continuamente. Entonces vemos que estas 10 vírgenes, ambas se podría decir de que se consagraban, iban a la iglesia, buscaban al Señor, oraban, pero cinco de ellas eran mujeres apasionadas, pero las otras no. Entonces se oye una voz, dice, ¿no?, que a medianoche, y un clamor que justamente hace que se despierten, y es ahí donde también se revela de que habían cinco que todavía tenían su aceite, pero las otras cinco ya se les estaba apagando ese aceite, su lámpara, ¿no?, se les estaba apagando por falta de aceite. Entonces también pienso que muchos, con el conocimiento que ya tienen hasta ahora, piensan que ya es suficiente, pero no, con la llenura que han recibido hace un tiempo, creen que ya es suficiente, pero no es así, sino que cada vez, ¿no?, de tiempo en tiempo, día tras día, uno debe de llenarse del Espíritu Santo, debe llenarse de ese aceite para que podamos estar preparados para cuando el esposo vuelva.
Amén. La misma Biblia nos dice, ¿no?, que hay un tiempo de salvación, ¿verdad? Hay un tiempo en el cual podemos buscar a Dios y Él será hallado. Pero va a llegar un tiempo en el cual ni siquiera nuestras oraciones serán oídas, o por lo menos no serán respondidas como nosotros queremos. Este clamor de las vírgenes insensatas eran: Señor, ábrenos. Pero la respuesta era: no os conozco. Hay un tiempo en el cual ya la puerta se va a cerrar, ¿no? Como en el tiempo del arca. Hay un tiempo en el cual Dios ya no será ese Dios misericordioso, piadoso, que mira nuestras lágrimas, que mira nuestra necesidad, nuestra angustia, y llega pronto para socorrernos. Hay un tiempo en el cual ya no es permitido ejercer más esa gracia. No es que Dios deja de ser bueno, Dios seguirá siendo bueno y Dios seguirá siendo el maravilloso Dios de amor para nuestras vidas, pero hay un tiempo en el cual Él ha fijado donde la gracia de Dios se puede recibir y uno se puede beneficiar de esa gracia, pero hay un tiempo de juicio, hay un tiempo en el cual Dios separará, ¿no?, a los de su derecha, y hay un tiempo en el cual separará a los de su izquierda, y hay un tiempo en el cual los expulsará de su reino. Entonces, el final de la parábola es un poco trágico, es un poco hasta aterrador, ¿no?, porque se cierra la puerta. Y concluye. No dice que se cierra por un tiempo y que se volverá a abrir más adelante, sino que Jesús mismo concluye la historia y concluye la parábola y dice: así será en el tiempo del fin. Lo que nosotros podemos decir al concluir este mensaje es que debemos buscar al Señor en tanto es propicio, en tanto Él está cercano, dice. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que podemos llevar nuestras oraciones, ir confiadamente al trono de la gracia. La Biblia dice que el tiempo de salvación es hoy. La Biblia nos muestra que las puertas para la salvación están abiertas. Entonces es ahora, ¿no? Es en este tiempo. Muchos dicen, pero así como el hombre al lado izquierdo o derecho de la cruz de Jesús se arrepintió en el último momento, ¿no? Pero lo que pasamos por alto es la condición del corazón de este hombre. Estaba completamente arrepentido. La gente dice, pero yo me voy a arrepentir también completamente en el último día. La verdad es que no sucede así. No sé si hemos visto a gente en su lecho de muerte, es decir, antes de que partan de esta vida, muchos hasta están inconscientes, o muchos están desesperados, que no pueden realmente elevar una oración sincera. No pueden ni siquiera armar una oración, porque están llenos de terror y de pánico. Muchos incluso llegan a un estado de inconsciencia antes de morir. Por lo tanto, no hay ninguna garantía, ninguna seguridad de decir: yo seré, o yo voy a ser como ese ladrón al lado de la cruz que se arrepintió en el momento y Jesús le dijo: estarás conmigo en mi reino. Porque el Señor pesa bien los corazones. Este hombre de la cruz no sabía nada de Jesús. Este hombre de la cruz tal vez no tuvo oportunidades así muy claras y evidentes para cambiar de vida. Pero se aferró a esa única y última oportunidad que se le dio. Y lo hizo de todo corazón. Pero nada nos asegura que nosotros estemos con todos nuestros sentidos, es decir, con toda la disposición de arrepentirnos de corazón. Es más, tal vez todo el tiempo en el cual nosotros le hemos dado la espalda al Señor nos va a pesar tanto en el corazón, la culpa y el remordimiento nos va a pesar tanto en el corazón que nos va a llevar a la desesperación. Porque pienso que mucha gente que ha tenido oportunidades de volverse al Señor y han rechazado, han desperdiciado esas oportunidades, yo pienso, no es algo que puedo aseverar que es la verdad, pero pueden ser abandonados por el Espíritu Santo, por el simple hecho de haberle dado la espalda todo el tiempo. Darle la espalda ya es endurecer el corazón. Nada nos asegura que en el último momento ese corazón endurecido rápidamente, ¿no?, o en un instante se va a volver blando para recibir el mensaje, porque la misma conversión muchas veces necesita un proceso de pensamiento y un proceso de humillación, un proceso de reconocimiento. Por lo tanto, esta parábola nos da un mensaje, ¿no? Y el mensaje es que no seamos insensatos. El mismo hecho de dejarlo todo para el último momento es una insensatez, es una locura. Yo pienso que es ahora, ¿no? Yo pienso que este es el tiempo el cual Dios ha diseñado para que nos volvamos a Él. Tenemos la oportunidad, estamos escuchando la palabra, tenemos una Biblia en nuestras manos, asistimos tal vez a alguna iglesia. No seamos como las vírgenes insensatas que se refugiaron en una falsa esperanza. Ellos se refugiaban en una convicción. Su convicción era: todo lo que tenemos es suficiente. Basta con lo que tenemos. En ese sentido, mucha gente piensa y dice: no, pero ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué orar diariamente? Yo creo que con la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y así la gente se autoengaña, ¿no? Hay mucha gente autoengañada en la iglesia que piensa que es suficiente. Un domingo recibieron una gran palabra y es suficiente para toda la semana o incluso para todo el mes. Y se dan la libertad de no asistir más a la iglesia o de no leer más la Biblia. Es un autoengaño. Es un engaño tan profundo que te hace creer que es suficiente todo lo que ya conoces. ¿Y para qué conocer más? Esta parábola nos hace ver de que es insuficiente lo que tenemos. Que necesitamos aceite diario, aceite continuo. Un pan fresco, porque el aceite y otras parábolas nos hablan acerca de Cristo Jesús y nos hablan acerca de que Él es el verdadero pan del cielo, Él es la verdadera agua de vida y Él finalmente viene a ser nuestro verdadero sustento y el único sustento.
Así es, pastor. Realmente es una bendición poder aprender más de la palabra día tras día que va pasando. Poder meditar en ella, poder escudriñarla, poder disfrutar de la palabra, que es ese maná que el Señor nos tiene preparado para cada día. Y no en este tiempo, como hijos de Dios, no desperdiciemos el tiempo, más bien aprovechemos este tiempo que Dios ha apartado para que sus hijos se preparen. Pues creemos, y yo creo también, que en este tiempo el Señor está mostrando justamente que quiere que su pueblo vuelva a Él, se consagren más, oren más, se ciñan completamente a Él y aprendan a ser guiados por Él. Entonces, Él también de esa manera podrá estar gozoso, contento con nosotros como sus hijos que han vuelto a Él. Y pues no desperdiciemos el tiempo, porque he escuchado, por ejemplo, hace unos días de un joven que me decía: ya me he cansado de leer la palabra. Y yo digo: ¿pero cómo? Y justamente ahí se puede notar la diferencia y entre una persona que realmente ama a Dios y una persona que realmente muestra una apariencia de su amor a Dios. Porque no puedes cansarte de leer la palabra, no puedes cansarte de orar. Ciertamente en la historia hemos visto que las 10 vírgenes estaban cansadas y se durmieron al final de todo, pero esa voz Dice que se oyó a medianoche, la cual hizo que ambas se despertaran, pero cuando se despertaron vieron justamente cinco de ellas de que les faltaba aceite. Entonces, y que sus lámparas se les estaba apagando, pero las otras estaban todavía con sus lámparas encendidas y tenían aceite de reserva. Entonces nosotros también tenemos que prepararnos y tener esa reserva en nuestra vida espiritual para cuando venga el Señor y nos encontremos con Él en su venida.
Sí, hay algo más que quiero hacer notar en esta parábola, ¿no? Porque a veces pensamos, pero si llevaron consigo aceite, eso significa que se compraron antes el aceite. Eso puede ser una interpretación, pero entendiendo cómo la Biblia muchas veces describe las cosas, yo entiendo de que ellas miraban sus lámparas continuamente y veían el aceite. Y pienso que compraban continuamente, porque conocían dónde y quién las vendía, ¿verdad? Pienso que compraban continuamente. Es decir, la luz se empezaba a consumir y rápidamente compraban. Y eso creo que es lo que Dios quiere que entendamos. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que hay una fuente, hay un lugar donde podemos adquirir aceite para nuestras propias lámparas. Ese lugar, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice, comprad sin dinero, ¿verdad? Y sin precio, dice, vino y aceite. O más bien dice, vino y leche. Pero da a entender de que el dador de todo eso es el Señor. Es el Señor. Y algo más, porque cuando la Biblia nos habla acerca de comprar, realmente nos está diciendo intercambiar. Porque no se compra la salvación, ¿verdad? Se la recibe. Tampoco se compra el Espíritu Santo, sino que se lo recibe. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y es a cambio de nuestra vida. Es a cambio acerca de, o más bien hablando, es a cambio de nuestra entrega, de nuestra perseverancia en el Señor. Es a cambio de nuestra firmeza, de nuestra fidelidad a Dios. Y eso es lo que les faltó a estas vírgenes insensatas. Bueno, finalmente queremos despedirnos, queremos agradecer por su tiempo, que este corto mensaje pues nos haga reflexionar y nos haga volvernos a ese lugar donde se consigue aceite y tener suficiente aceite para nuestras lámparas. Bendiciones y hasta otro momento.